Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos a escasos 9 días la Nochebuena y el comienzo de las Navidades, y es posible que sean aún más restrictivas de lo que a comienzos de diciembre pensábamos. Esto es lo que ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana.
Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios.
Si hay que endurecer, que lo endurezca otro, más o menos. Hablamos de unas fiestas en las que nos reunimos en familia, o nos reuníamos. Nos pegamos un buen festín de comidas, cenas. Los más pequeños están ansiosos, esperando a los Reyes, a Papá Noel. Las restricciones cambiarán algunas de estas tradiciones. Sánchez ha recordado que el mejor regalo de estas Navidades es actuar bien para evitar la llegada de una tercera ola.
Son las fiestas del afecto, son las fiestas de la familia. Es verdad que el consumismo pues ha desvirtuado parte de su sentido, pero eso es precisamente el sentido de los regalos, transmitir afecto. Lo que se decide es si evitamos la tercera ola y entroncamos con la estrategia de vacunación. El mejor regalo que podemos hacer a los familiares, a los amigos, a los compañeros, a nuestros seres queridos, es ofrecerles seguridad.
En fin, Pedro Sánchez hablando de empatía y de afecto es cuanto menos también curioso. Bueno, desde Sanidad aseguran que en los últimos días se ha producido una ralentización en el descenso de la incidencia e incluso ha subido en algunos territorios. Por eso, se mantiene el plan acordado del 2 de diciembre, pero ha dejado abierta la posibilidad de que se endurezcan las medidas por comunidades para evitar que la curva siga subiendo. Seguro que ya has pensado cómo van a ser tus Navidades. Igual no estás seguro. Por eso hoy nos preguntamos cómo será la Navidad durante esta pandemia. A falta de algo más de una semana para que comiencen las fiestas oficialmente, las medidas sanitarias que se aplicarán en esas fechas siguen en plena discusión. La movilidad, los comensales, la hora del toque de queda, la limitación de eventos, sobre los que se alcanzó un acuerdo a principios de diciembre, bueno, pueden estar a punto de cambiar en las próximas horas. Estate atento, ¿eh? El plan que había se mantiene y todo dependerá de cada territorio. Así ha decidido el Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas con el Gobierno, Ministerio de Sanidad. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Las comunidades han empezado a mover ficha y endurecen las medidas para Navidad, como les ha pedido Salvadorilla, al conocer que vuelve a subir la curva de contagios en nuestro país. El ministro les recordaba que habían relajado esas restricciones, pero ahora podrán, por ejemplo, cerrar por completo para las fiestas de Navidad y prohibir los viajes para ver a la familia.
En Navidad nos quedamos en casa, pero aquellos que por razón de su situación epidemiológica tengan que ser todavía más estrictos de lo ya estrictos que éramos en las medidas de plan de Navidad, lo pueden hacer en base al acuerdo que hemos adoptado. Y seguiremos viendo día a día cómo evolucionan las cosas para ir tomando las decisiones que convenga tomar.
Algunas ya han tomado esas decisiones, como Galicia, Baleares, Canarias o Asturias, que han reducido de 10 a 6 los comensales en las fiestas. También podrán adelantar el toque de queda, que es a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja. Y ya sabemos también que Canarias restringirá la entrada y salida de Tenerife. Castilla y León ha anunciado que amplía el cierre perimetral hasta el 10 de enero y La Rioja lo hace hasta el 15 de enero.
La idea de Sanidad es que sean las autonomías quienes impulsen las nuevas medidas que endurezcan los mínimos acordados. Algunas ya lo vienen haciendo así durante las últimas semanas. Es el caso de Andalucía, que ha decidido retrasar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja y ha decidido la libre movilidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero para visitar a familiares y allegados. Yolanda Aguirado.
Bueno, pues aquí en Andalucía no se descarta nada. Todo va a depender de la curva. Si todo va según lo previsto este viernes a medianoche, seguiremos con la desescalada navideña. Podremos entonces desplazarnos entre provincias. Los comercios van a abrir hasta las 9 de la noche y la hostelería tendrá un horario partido. Cerrará de 6 a 8 de la tarde para evitar así las largas sobremesas. Inmaculada Salcedo es la portavoz del Comité de Expertos aquí en Andalucía.
Es fundamental que la población modifique sus costumbres para garantizar la seguridad y el control de la pandemia, procurando el menor impacto en el desarrollo de estas fiestas que todos queremos disfrutar y aplicando las medidas que han demostrado ser efectivas, limitando los desplazamientos, salvo lo estrictamente imprescindible, el número de personas no convivientes y las agrupaciones, sobre todo en interiores, que es donde más se contagian las personas.
Durante los días claves, el toque de queda se amplía a la 1:30 de la madrugada. Las reuniones familiares podrá haber un máximo de 10 personas. Finalmente, Andalucía se ha visto obligada a incluir el término allegado, imposición del Ministerio de Sanidad, que podría relajar y mucho los desplazamientos.
No me digas que no llama la atención que aparezca un comité de expertos con portavoz y todo. Sí, sí. Esto era lo de Andalucía. Galicia estará cerrada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, salvo excepciones, entre las que se excluyen las visitas familiares. Además, la Xunta ha cerrado perimetralmente Santiago de Compostela por la evolución allí de la pandemia. Íñigo Landa.
La recomendación de las autoridades sanitarias gallegas es que las reuniones se limiten a solo convivientes y, si no, a un máximo de 2 unidades familiares, con posibilidad de incorporar a otra persona, por ejemplo, a mayores que vivan solos, para un máximo en esas reuniones navideñas de 6 personas mayores de 10 años, ya que los de menos de esa edad no computan. Todo con la obligación a quienes vengan de otras comunidades con alta incidencia a registrarse en el registro de viajeros y hacer una prueba o test.
Que los ciudadanos que se desplacen de comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Cantabria, Castela, León, Melilla, País Vasco e A Rioxa, sí que terían que apuntarse en ese registro. Os citaremos para facerlle unha proba diagnóstica.
Estas pruebas a cargo de la Xunta se extenderán también a estudiantes que regresen de otras comunidades a Galicia e incluso a aquellos que se muevan dentro de la propia comunidad, que permanecerá cerrada perimetralmente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero.
En Canarias han restringido las entradas y salidas en Tenerife, mientras que las comidas y cenas de Navidad se reducen a 6 personas. Hasta 10, incluido niños, podrán reunirse en Cataluña, donde además se ha retrasado al 11 de enero el regreso a las aulas para que se aleje lo máximo posible a los encuentros familiares. Yolanda Bernal.
Los datos siguen empeorando en Cataluña y a estas alturas el Gobierno no descarta ya endurecer su plan de Navidad. Un plan que de momento prevé reuniones de hasta 10 personas y un toque de queda en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1:30 de la madrugada, hasta las 11 el Día de Reyes. El resto de las Navidades el toque de queda seguirá siendo a las 10. Según el plan inicial, la movilidad estará permitida y se podrá entrar y salir de Cataluña. Este es el plan que el Gobierno aprobó a principios de diciembre, pero que previsiblemente se tendrá que modificar. En las próximas horas habrá que tomar decisiones, dice la consejera Alba Vergés, y habrá que dar pasos atrás en la desescalada.
Queda muy claro respecto a estos indicadores cuando teníamos que tomar decisiones de dar un paso para atrás. Estamos en esta situación.
Para minimizar el riesgo de contagios después de las fiestas, el Gobierno también ha retrasado la vuelta a las aulas hasta el 11 de enero en lugar del 8 como estaba previsto.
En Madrid este viernes se anunciarán nuevas restricciones en las zonas que han presentado peores datos. En Castilla y León se prorroga hasta el domingo 10 de enero el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Carolina Tabanera.
En Castilla y León se ha prolongado el cierre perimetral hasta el próximo día 10 de enero. Habrá excepciones en fechas navideñas. La entrada y salida de la comunidad será posible del 23 al 26 de diciembre, del 30 de diciembre al 2 de enero y el 5 y el 6 de enero para familiares y allegados. Castilla y León mantiene el toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que será a partir de la 1:30 de la madrugada y hasta las 6. Francisco Igea, vicepresidente y portavoz.
Naturalmente que nos preocupa la movilidad, la hemos repetido ya muchas veces y además pues uno de los factores incremento de la incidencia es el incremento de la movilidad. El virus viaja con la gente y viaja con la gente sean hermanos, primos o cuñados.
Las reuniones familiares durante la Navidad podrán ser de hasta 2 núcleos de convivientes distintos y un máximo de 10 personas.
Atentos a todos los cambios y medidas que toman las comunidades autónomas, estamos nosotros los ciudadanos, cada uno en la suya, porque sinceramente esto es un carajal. La preocupación, el miedo a contagiar, el saber si nos podremos desplazar, son algunas de las preguntas que seguimos haciéndonos yo ahora mismo con mis colegas aquí. Bueno, nadie nos quita la ilusión, esperemos, de estas fiestas. Escucha a Axel.
Tengo muchas ganas de que los Reyes Magos vengan. Y ya he puesto el árbol de Navidad con muchos adornos y muchas lucecitas para que los vean los Reyes Magos y para que se acuerden de que van a pasar primero por aquí.
Bueno, primero o después. Tengas prisa, Axel. Bueno, Sofía tiene muchas ganas de que empiece la Navidad. Hace mucho que no ve a sus primos para contarles la gran lista de cosas que ha hecho para los Reyes Magos.
Tengo muchas ganas de que empiece la Navidad para juntarme con mi primo. Le echo mucho de menos. A los Reyes Magos de Oriente les voy a pedir una mochila de princesa, su libro de Narnia, una bici muy bonita.
No solo los niños guardan la ilusión para la Navidad, también muchos mayores que esperan el momento para encontrarse con la familia. Mira, es María.
Van a ser unas Navidades un poquito más atípicas y, bueno, en lugar de reunirnos lo que viene a ser la gran familia, como siempre, tíos, abuelos, primos, vamos a ser únicamente, pues bueno, padres, hijos, hermanos. Entonces, pues bueno, va a ser un poquito más atípica por ese lado, pero bien, todo en orden y guardando distancias, que es lo que toca.
En estas fechas en las que se van a producir muchas reuniones familiares, vamos a intentar dar algunos consejos para no contagiarse, para no contagiar en las comidas y cenas. Lo vamos a hacer con el doctor Jesús Molina Cabrillana, secretario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Don Jesús, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por la consulta. Espero no meterle ningún lío y que las cosas sean más o menos lógicas las que le voy a preguntar, doctor. Lo primero, una cuestión general. ¿Está de acuerdo con que vemos la luz al final del túnel gracias a la vacuna?
Sí, la luz al final del túnel se ve porque efectivamente la vacuna es una de las herramientas más potentes de las que disponemos. Pero para eso hay que llegar en condiciones. Y para llegar en condiciones tenemos que hacer las cosas bien hechas. Eso quiere decir que tenemos que seguir con la tendencia que llevábamos. Con lo cual deberían seguir las cosas tal y como se estaban haciendo hasta ahora. Esa sería un poco la idea.
Aprovecho cada vez que hablo con un científico, con un médico, doctor, para que lance un mensaje. Yo lo tengo muy claro. Si me llamaran mañana, me presentaba esta noche a la cola para hacerme la vacuna, para ponérmela. Pero quien tenga dudas, diga por qué hay que vacunarse, doctor.
Muy sencillo, porque es el medicamento que más vida ha salvado en la historia de la humanidad. No hay otro que sea tan callado y tan efectivo como la vacuna. Es lógico que haya reticencia porque por la velocidad con la que se ha desarrollado esta vacuna. Pero es que se han aunado muchísimos esfuerzos, se ha hecho una inversión muy grande. Y evidentemente, si la agencia internacional le dan el visto bueno, estoy completamente convencido de que funciona, de que son seguras y de que son eficaces.
¿Recomienda que nos hagamos alguna prueba, ya sea de algún tipo u otro, PCR, o de cara a estas cenas o a estas comidas con la familia?
No, taxativamente no.
Ajá.
La prueba diagnóstica hay que hacerla dentro de un contexto y dentro de una estrategia sanitaria. Pero porque yo quiero ir a ver a mis familiares, ¿me hago una prueba? No. Eso no tiene ningún valor, ni ningún sentido, porque, como digo, tiene que estar enmarcada en un contexto. Es decir, las pruebas tienen su forma de interpretarla y, por supuesto, la comunicación de los resultados a la autoridad sanitaria y qué hago yo una vez que tengo el resultado, ¿no? Y eso tiene que estar guiado por personal sanitario.
Nos han dejado una pregunta sobre otro tipo de pruebas, no la PCR.
Si yo quiero ir a cenar con mi familia, ¿sería fiable hacerme un test de antígenos en vez de una PCR para ir seguro a la cena?
Ya lo ha respondido en parte antes, Jesús.
No, yo le haría la pregunta a ella. Si ella no tiene sospecha de estar embarazada, ¿haría un test de embarazo?
Claro.
Posiblemente no, ¿no? Pues bueno, si yo no tengo sospecha de estar enfermo, no me lo hago, porque este test me sirve para cuando tengo sospecha de estar enfermo, es decir, cuando tengo síntomas, el test de antígeno, ¿vale? Pues lo mismo, si yo no tengo sospecha de estar embarazada, no me hago una prueba de embarazo.
Está claro. Sí. Una pregunta que tiene relación con los niños.
En mi caso somos 8 personas a las que nos vamos a juntar en Navidad, de 2 núcleos familiares diferentes, pero 2 de ellos son niños. ¿Por qué en unas comunidades se aceptan a los niños y en otras no?
La pregunta del millón. Ay, porque somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y tenemos 19 sistemas sanitarios, y esto es lo que hay, ¿no? Es cierto que eso es incomprensible, la población no entiende esto y no
Y yo tampoco. Yo tampoco lo entiendo, la verdad, ¿eh?
Sí, es un disparate.
A ver, yo lo que... Mi máxima es, ante un problema complejo, y este es un problema complejo, soluciones radicales o bien sentido común. Y aquí lo que impera es el sentido común. Y yo no creo que sea lo importante poder contar asistentes, sino que lo que hagan, lo hagamos de la forma lo más segura posible, si podemos hacerlo. Y si no, no hacerlo. No hacerlo. Si no celebramos la Navidad el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, la podremos celebrar el 24 de enero o el 31 de enero, o en febrero, o en marzo. Y yo creo que no hay que darle más vuelta. Yo creo que ya hemos perdido este año. Este ha sido un año atípico, completamente atípico. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Vamos a ponerle una... Yo creo que el dato que voy a dar ahora mismo es... Lo han dicho todos mis colegas, ¿no? Pero me parece que es importante repetirlo. Vámonos a finales de junio. A finales de junio no había transmisión comunitaria. Hemos pasado un verano con una segunda ola. Ahora mismo estamos en más de 150 casos por 100.000 habitantes de media. Eso es una incidencia altísima. Y eso es, sencillamente, que sople un poquito porque la llama está encendida.
Claro.
Y entonces, no, yo creo que no hay que jugarse a ninguna carta. Pero además, en verano no teníamos mucho conocimiento del virus. Ya sí tenemos mucho más conocimiento. Y si sabemos algo de este virus, es que es tremendamente caprichoso y que no atiende a área geográfica ni a fiesta en el calendario, ¿no?
Que se lo digan a los alemanes. Doctor, lavado de manos, distancia de seguridad, recomendaciones, mascarilla, como siempre. Pero nos preguntan esto sobre la ventilación de las casas.
En las cenas que voy a tener en Navidad, ¿es necesario ventilar, ya que vamos a estar en un espacio cerrado?
Absolutamente necesario. Es lo más importante. Pero precisamente atendiendo a las fechas en las que estamos y atendiendo a que la inmensa mayoría de las casas de los ciudadanos no son casas espaciosas, evidentemente, y las fechas en las que estamos, la ventilación no va a ser fácil, ¿eh? La ventilación no va a ser fácil. Con lo cual, y sobre todo, cuando nos preguntan, vale, ¿y cuántas veces tengo que abrir las ventanas? Pues es que va a depender de cómo de grande sea, de cuántas personas hay, es decir, que no se pueden dar recomendaciones genéricas, ¿no? Con lo cual, ¿qué sería lo más lógico? Lo más lógico sería intentar no juntarse mucha gente, punto. Eso es lo único. Yo no pondría ni número, ni núcleos familiares, sino solamente, bueno, pues lo el sentido común no dice, punto. Porque es que no se pueden dar recomendaciones concretas.
Ni puedes poner un policía en cada casa de España, faltaría
más. Claro, que esa es otra. Es decir, que a mí una de las cosas que más me han sorprendido esto es que se normativicen cosas que luego no se pueden cumplir. Porque ¿quién va a mirar si yo tengo en mi casa 6 o 8 personas o los niños? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que... lo que hay que comunicar es que estamos en una situación anómala, pero que además tenemos algo muy bueno, y es que a la vuelta de la esquina tenemos una solución muy potente. No perdamos la oportunidad, porque tenemos ya la solución y tocándola con la punta de los dedos.
Está claro. Mensaje recibido. Doctor Jesús García, Doctor Molina Cabrillana, secretario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la consulta, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias.
La Navidad está muy cerquita. En los próximos días las restricciones podrían convertir estas fechas en algo muy raro, seguro, pero mucho peor de lo que esperábamos. Habrá que pasarlas con la ilusión que se pueda, guardando las medidas sanitarias, y lo ha hecho el doctor. Responsabilidad y sentido común, a ver si llega la vacuna pronto y entonces salimos de esta.